Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, pues les doy la más cordial bienvenida como cada martes en estas cabinas de Radio Universidad 88.5 FM. Muchísimas gracias a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que por cierto, hace apenas unos días, el sábado fue día de la universidad, así que un fuerte abrazo a toda la gente, a toda la comunidad universitaria. Y yo saludo con mucho gusto a mi compañero Gerardo Guillermo Almendares.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos como cada martes aquí en Equilibra Radio. Y por aquí nos están
llamando.
Llamando, pero bueno, vamos a dejarlo a un lado para pues iniciar esta emisión de Equilibra Radio. En el que, bueno, hoy vamos a tener, salimos a reportear.
Saliste.
Salí a
reportear. Qué bueno, Gerardo.
Y pues, tenemos una entrevista muy, a mí me parece muy interesante los conceptos que vierte esta mujer que entrevistamos, que pues tiene una trayectoria muy amplia y muy destacada dentro del trabajo de la igualdad uh-huh. entre hombres y mujeres. Estudios muy amplios en este tema, en cuestiones de perspectiva de género. Y es una mujer con un currículum impresionante que a mí de lo más destacado que se me hace es que fue la titular del Ministerio de la Mujer en Venezuela. Ajá. En la época del presidente Carlos Andrés Pérez.
¿Hace más o menos cuánto?
En la época de los 90s, pero ella me comentaba que desde 1975, este hombre al que califica de visionario, yo creo que sí, porque cuando llega a la presidencia de Venezuela, él invita a un grupo de 8 mujeres, si no me equivoco, para que formen una especie de consejo asesor de la presidencia.
¿En los 80s, 70s?
70, 75.
Súper adelantado.
Yo creo que muy adelantado su tiempo. Y
acá apenas estábamos reformando la constitución.
Sí.
En el 74, para que sí dijera que el hombre y la mujer son iguales.
Pero también Evangelina García Prince, que es nuestra entrevistada, pues se lamenta de que todo eso ha desaparecido con el sistema. Con el régimen actual
en Venezuela,
que bueno, pues, sí. Una cuestión que parece paradójica, que siendo un régimen que pregona libertades,
restrinja la,
sufre una regresión, ¿no?
En el tema de la igualdad y los derechos de las mujeres,
así,
¿no?
Es
sí, no. Sí, sin duda también todo un tema que analizar. Y bueno, pues qué buen preámbulo nos das, Gerardo, para escuchar a Evangelina García Prince. ¿Cómo se dirá?
Pues
todavía
yo,
no.
Pues no sé, pero bueno, estaba yo con la idea de que era García Prince. Y bueno, si quieres, ahí está su currículum,
sí,
que podemos ir mencionando algunos
aspectos. Sí, parece que hay algún problemita con el audio, ahorita si checamos. Mientras, si nos compartes, bueno, antes de que nos compartas rápido, yo les comparto los teléfonos de contacto aquí en cabina, 826-1347, el teléfono directo a cabina, pues para que nos llames, nos des tus preguntas, tus dudas, tus inquietudes, y bueno, también comentarte que vamos a hablar sobre la capacitación para el trabajo. Y ya están aquí dos invitadas de SECATI 181 y de SECATI 27. Ahorita te las vamos a presentar bien, y vamos bien. A estar hablando de toda la oferta que tienen, que quienes, por cierto, también tienen un convenio de colaboración con el Instituto de las Mujeres. Pero bueno, vamos viendo qué pasa con este audio, ¿no? No. Bueno. No.
Mira, cuando nos, digo, bueno, vamos a decir por qué es que entrevistamos a Evangelina, claro. A Evangelina García Prince. Ella está participando como una de las capacitadoras del Diplomado en Cultura Laboral para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que en el que participan 35 integrantes de los comités de las dependencias estatales y municipales en cuestiones de género, ¿verdad? Las unidades de...
¿Comités de género? De aquí de... Comités de género. De las dependencias.
Así es. Ajá. Y bueno, este diplomado se está desarrollando en la Casa de la Cultura...
De la cultura jurídica.
Jurídica, uh-huh. Sí. Y bueno, se desarrolla desde el pasado 11 de septiembre y se va a seguir dando ahí hasta el día 14 de noviembre. Y bueno, respecto a Evangelina García Prince, pues te comentaba que ella es venezolana, nacida en La Guaira y actualmente vive en Caracas. Su formación universitaria se basó en... licenciatura en sociología y antropología, la cual fue posteriormente complementada con cursos de doctorado en ciencias económicas y sociales, posgrados y diplomas en materias como psicología social y filosofía, así como numerosos cursos y diplomas de profesionalización. Ha compartido su carrera universitaria como docente e investigadora de la Universidad Central de Venezuela en sus facultades de Economía y en la de Humanidades y en otras universidades nacionales y del exterior, llevando también desarrollando una intensa carrera política. Como ya decíamos, ha sido funcionaria pública en su país y... Esa carrera política la ha llevado a ser miembro de uno de los más importantes partidos políticos de Venezuela, desde donde llegó a alcanzar diversas posiciones públicas como la de senadora nacional y ministra de Promoción de la Mujer, miembro de la directiva de la Comisión para la Reforma del Estado, entre otras posiciones públicas.
Sí, y muy interesante el currículum de Evangelina, porque tiene participación desde la academia, desde la función pública, desde el activismo de la sociedad civil, desde los organismos internacionales, sí. Y pues ahora también como consultora de políticas públicas. Entonces tiene una visión muy muy amplia y pues es muy enriquecedor escuchar cómo la visión que ella tiene sobre cómo han avanzado estos temas de la igualdad entre mujeres y hombres, ¿no?
Así es, y esa experiencia, como decíamos, bueno, pues la ha llevado a participar con la Oficina Panamericana de la Salud, con varios organismos de las Naciones Unidas, como el Fondo de Población, la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura, uh-huh. La UNESCO. Muy amplio el currículum. Ha visitado pues prácticamente toda América Latina, España y varios países de Europa, llevando estos conocimientos que ella tiene, estos estudios, dentro de los cuales también tiene un gran conocimiento tanto de las leyes mexicanas como de los organismos que se han ido generando en relación a los derechos de la mujer y de la perspectiva de género.
Sin duda, todo un privilegio tenerla aquí en San Luis Potosí, formando al funcionariado público, especializándose en estos temas, pues para tener un mejor desempeño, ¿no?
Así es.
Y bueno, pues vamos a escuchar esta entrevista que hizo Gerardo Almendares a Evangelina García Prince.
Hablábamos de pues la trayectoria que tiene usted dentro de este tema de los temas de género, los temas de la mujer, y yo le quisiera preguntar, bueno, usted ha colaborado desde hace mucho tiempo
en este tema, desde la academia, desde la sociedad civil, desde la política, las instituciones, pero ¿cuál cree usted que sea la mejor manera de que el feminismo desde todos los ámbitos se pudiera articular para disminuir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres?
Bueno, le voy a decir que el tema de la eliminación de la desigualdad de género entre mujeres y hombres es un tema que convoca todos los esfuerzos académicos, esfuerzos políticos, esfuerzos de los movimientos sociales, esfuerzos de la investigación libre, esfuerzos de la comunicación social, porque se trata nada más ni nada menos de un hecho que tiene 70.000 años, o sea que...
Toda la historia del hombre.
Sí, es un elemento estructural de la sociedad humana que ha dividido en dos grupos absolutamente excluyentes, hombres y mujeres, a la humanidad y nos ha colocado en una situación de sometimiento, de inferioridad y de discriminación ante el género dominante. Son 7.000 años de patriarcado, 7.000 años que han variado de una sociedad a otra, pero que se mantienen en gran parte en el inconsciente y en el subconsciente colectivo. La ¿sí? mayoría de las pautas discriminatorias son inconscientes. Nosotras mismas que nos hemos dedicado con tanto empeño a luchar por las políticas de igualdad, que es realmente dentro del feminismo la parte en la que yo trabajo más fuertemente, las políticas de igualdad de género, pues nosotras mismas tenemos un subconsciente y un inconsciente que está pautado por ese patriarcado que nos somete a condiciones de inferioridad en diversos planos de nuestra vida.
Sí. Actualmente, doctora, no sé si usted enterada de que aquí en San Luis Potosí existe una alerta de género para 6 municipios. ¿Cuál sería usted, para usted, la lectura del tema de la violencia de género y si esta se recrudece al momento, si piensa usted que esta violencia se recrudece al momento en que las mujeres comienzan a empoderarse y que incursionan en ámbitos que pues tradicionalmente se pensaban que solamente eran para los hombres?
Bueno, la violencia teóricamente es una cuestión elemental, es funcional con relación a los esfuerzos y a las iniciativas que hemos tomado las mujeres para salir de la discriminación. Cuanto mayores son los alcances que logramos en materia de lucha contra la discriminación, el liberarnos del yugo de la desigualdad, aumenta la violencia. Ahora, este tema de la alerta sobre violencia de género me parece que es una iniciativa valiosa. Ahora, personalmente, como pese a que yo soy venezolana, he tenido muchísimo tiempo trabajando con las políticas públicas de igualdad de México, como de otros países importantes de América Latina, yo personalmente considero que como que está México en el momento en el que es necesario que se detenga a hacer una evaluación de cómo están sus políticas y sus programas de lucha contra la violencia, porque yo creo, por eso mismo de tanto trabajo que tengo sobre las políticas de igualdad en México y en América Latina, creo que hay como una sobresaturación en el ambiente de normativas que infortunadamente con posterioridad se quedan en no realización efectiva. No me refiero con esto solamente a la agenda de la alerta de género, sino como he dicho en otros ambientes, por ejemplo, México es un país que es riquísimo en políticas de igualdad. Es decir, hay una abundancia de normativas y de orientaciones de Estado y de gobierno sobre la igualdad, y entre ellas está todo lo que se refiere a la violencia. Fíjese que en materia de violencia no solo está la ley contra la violencia y sus reglamentos, sino que hay disposiciones sobre la violencia en el Código Penal. Los estados tienen disposiciones sobre la violencia, hay disposiciones sobre la violencia en el Plan Nacional de Desarrollo, hay disposiciones sobre la violencia en el programa Pro Igualdad, y ahora viene esta alerta sobre la violencia de género, que digamos es necesario armonizar con el resto de disposiciones. De tal manera que en mi criterio, con mucho respeto, pero digamos con mucha seriedad en el análisis que he hecho, yo creo que como que ha llegado el momento en el que en México las autoridades del Estado tienen que detenerse y evaluar cuál es la condición de las políticas que luchan contra la violencia, ajustarlas a las exigencias del presente, armonizarlas, darles logicidad para su aplicación efectiva y, digámoslo así, asumir que el tema no es un tema más de las mujeres, sino que es un tema central en el logro de la igualdad. Porque teóricamente la violencia es la válvula de seguridad que mantiene la discriminación de las mujeres. Por eso, a mayor experiencias de igualdad, a mayores experiencias de autonomía, a mayores experiencias de, digamos, de equiparación de lo femenino con lo masculino en términos de igual valor, crece, digamos, toda la sintomatología de la violencia. Yo le repito, yo creo que este es un momento ideal para que la República reevalúe sus esfuerzos normativos en materia de violencia y les dé un poco de coherencia.
En este sentido sería tomar lo mejor que se ha logrado.
Sí, y como vivimos en un estado federal, México es un estado federal, ocurre que es bien difícil muchas veces armonizar las disposiciones nacionales con las disposiciones estatales. Dice que en México hay prácticamente 4 leyes de violencia: la ley contra la discriminación, la ley que crea el Instituto de las Mujeres, la ley de igualdad y la ley de violencia, que tiene definiciones sobre la igualdad. Sí. Son 4 leyes nacionales y aparte de eso, cada estado tiene una ley de igualdad y tiene leyes contra la discriminación. Y además está el plan de igualdad, están las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo. Y lo que hace falta, en mi criterio, realmente es una disposición integradora en materia de violencia que actualice, porque se requiere, que actualice, digamos, todo lo que es las disposiciones de política, de manera de que no abunden demasiadas políticas que no sean realizadas. Por ejemplo, la alerta es una iniciativa importantísima, pero la alerta tiene que ser operacionalizada. La alerta es un instrumento de política que tiene disposiciones que son de corto plazo, pero son de largo plazo. Algunas disposiciones de la alerta no pueden ser acometidas por un Estado. Sí. Porque requeriría, digamos, disponibilidades de carácter económico y de personal extraordinarias. Entonces, yo creo que hace falta una revisión.
Por lo que entiendo, doctora, a ver, estamos saturados de leyes, debemos revisarlas, debemos de armonizar, integrar sí, todas las leyes existentes.
Ajá. Actualizarlas, armonizarlas y operativizarlas en instrumentos de gobierno como los planes, donde en mi criterio no se ven fiel ni totalmente reflejadas las disposiciones normativas de las políticas de Estado ni de las políticas de gobierno.
Doctora, para terminar...
Soy muy crítica en esto, discúlpeme, pero...
Sí, no, no,
bueno,
no.
No es solo con México, sí. Es un trabajo de política pública que vengo haciendo en toda América Latina. Y tengo juicios muy contundentes porque he tenido la posibilidad de estudiar seriamente todo esto de internet.
Tal vez será esta sobresaturación de leyes lo que al activismo, que ha sido muy incisivo para lograr pues mayores beneficios, al momento en que esos beneficios se institucionalizan, luego está en contra de ellos, ¿será por esa saturación?
Bueno, ese es un factor, yo no puedo decir que sea el único factor, porque fíjese, México es un país que se distingue por ser uno de los países más avanzados en materia de estudios feministas.
Sí.
México es una de las grandes cátedras de feminismo en América Latina y a escala internacional, con maestras reconocidísimas, digamos, en todo el planeta, eso es así, en materia de feminismo. donde yo encuentro la debilidad más fuerte en México es en la materia de las políticas públicas de igualdad. Es como que hay una brecha entre los estudios de intereses académicos del feminismo y la materia misma de las políticas de igualdad, de la planificación, etcétera, para la igualdad, que requiere de un instrumental teórico, metodológico y técnico que no es fácil de conseguir en la Universidad Mexicana.
Esto es difícil llevar lo que es la teoría a la práctica.
No es difícil, lo que pasa es que no hay la articulación, digamos, por lo pronto no hay la articulación académica, la formación para, digamos, para el feminismo y todo lo que son las aspiraciones por la igualdad vistas en la perspectiva de la teoría feminista y lo que son la creación de disposiciones para la igualdad que sean coherentes con el marco de políticas públicas en otros sectores del desarrollo.
Doctora,
es decir, sí, el tema de la igualdad en materia de planificación real, es un tema bastante disminuido. Okay. En mi criterio, me duele mucho decírselo, pero es lo que pienso. He sí. escrito muchísimo sobre esto.
Doctora, para bueno finalizar en cuanto a las preguntas, yo quisiera que me comentara, si es posible, viendo que ya son más 30 años de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, y más de 20 de la Convención de Belém do Pará para la Comisión Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia, ¿cuáles cree usted que sean los principales avances en este tema?
Aquí en México, tiene una serie como que de posiciones récord respecto al resto de América Latina en avances vinculados a la igualdad que se articulan con las disposiciones de la Convención CEDAW como con la de Belém do Pará. Mire, México es el país que más invierte en la materia en América Latina. Es el país que tiene una normativa más extensa. Es el país que tiene una red muy amplia y completa de instituciones específicas sobre la mujer a escala territorial. México dispone de una amplia normativa y tiene de los estudios feministas más avanzados que hay en América Latina. Esos son logros importantísimos que se han tenido y todos están reflejados de manera directa o indirecta en las recomendaciones de la CEDAW, en el articulado de la CEDAW y en las recomendaciones del comité. Pero por otro lado, como le digo, donde creo que está la necesidad de esfuerzos más coherentes es en las políticas gubernamentales. Las políticas gubernamentales en llevar a la práctica concreta todo este conjunto de disposiciones que están ampliamente desarrolladas están en la normativa.
Y bueno, a grandes rasgos, ¿cuál fue su mayor experiencia como titular del Ministerio de la Mujer en su país, en Venezuela?
En el momento en que a mí me correspondió ser ministra de la Mujer en Venezuela, fue un momento de gran conmoción política, infortunadamente, porque yo fui ministra del presidente Carlos Andrés Pérez, que como usted sabe, fue depuesto por una situación muy cruenta, que lo sacó del poder. Sí. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de revisar la legislación en ese momento e iniciar la planificación, pero aquellos esfuerzos se perdieron en el presidente venezolano.
¿Fue una institución muy adelantada a su tiempo, tal vez?
Quizá había algo de eso. De hecho, el presidente Pérez fue un presidente muy visionario en ese sentido. En su primera presidencia en el año 75 creó una comisión de mujeres asesoras de la presidencia de la República para que de alguna manera le asesoraran en la formulación de políticas que tuvieran que ver con el bienestar y la igualdad de la mujer. Estábamos hablando del año 1975. Bueno, ya todos sabemos qué es lo que está pasando en Venezuela. Y lamentablemente hoy por ejemplo, Venezuela es uno de los países con mayor índice de violencia contra las mujeres, mayores desigualdades, situaciones de, digamos, de empobrecimiento creciente de la población, casi al borde de un colapso de tipo social y económico. con un régimen autoritario muy muy terrible. Por eso yo cuando vengo acá a México, de mi clase, entre las cosas que le digo a mis alumnas y alumnos mexicanos, denle gracias a Dios por México y denle gracias a Dios que tienen este gran país en una democracia que, pese a todos los defectos y de los que ustedes se queden, este es un país donde todo el mundo come, donde todo el mundo tiene donde dormir, sobre todo tiene comida, se consiguen medicinas, hay servicios. ¡Viva México!
Muchas gracias, doctora, por compartir su experiencia y sus conocimientos con nosotros los mexicanos.
Bueno, gracias a usted por su atenta y amable entrevista.
La esperamos pronto de vuelta.
Gracias.
Muchas gracias.
Pues ahí estuvo esta entrevista con Evangelina García Prince. Muy, muy interesante realmente todo lo que nos dice. Y bueno, pues este final de la entrevista en donde recalca este Viva México, ¿no?
Sí.
Claro, pues por situaciones particulares que está viviendo Venezuela y que seguramente le tocan ver y vivir de cerca. Pero bueno, muy, muy interesante esta entrevista, Gerardo.
Sí, yo la sentí muy emocionada, apasionada por el trabajo que ha desarrollado México en cuestiones de género.
Así es, y bueno, haciéndonos mucho hincapié en la necesidad de llevar a la práctica, de mejorar las políticas públicas, y pues precisamente a eso vino ella, ¿no? A capacitar al funcionariado estatal para llevar estas políticas públicas pues de una mejor manera, ¿no?
Así es.
Así es. Bueno, pues nos vamos a ir un corte, estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Ya están listísimas nuestras invitadas de SECATI para pues informarnos sobre toda la oferta que tienen en cuanto a capacitación para el trabajo industrial, así que estén muy al pendiente porque también vamos a conocer los próximos cursos y las becas que tienen y cómo conseguirlas, así que pues vamos a un corte, Gerardo, y regresamos. Claro.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Equilibra tus ideas. La entrevista.
Bien, pues seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, el programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Y yo te recuerdo los datos de contacto aquí directo a cabina 826-1347 para que nos llames, nos des tus sugerencias, tus comentarios, opiniones, quejas y demás. Y bueno, me da mucho gusto presentarles a la ingeniera Edith Olvera Velázquez, jefa de vinculación de SECATI 181. Edith, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, Caro.
Bienvenida. Y también está la licenciada María Teresa Montealvo Prieto, jefa del área de vinculación de SECATI 27. María Teresa, bienvenida.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Oigan, bueno, cuéntenos primero, ¿qué es esto del SECATI? ¿Qué es un centro de capacitación para el trabajo industrial?
Bien, pues somos una institución educativa oficial con la finalidad de impartir justamente cursos de capacitación para y en el trabajo. En cada uno de los planteles de SECATI se cuenta con diferentes especialidades y cada una de esas especialidades imparte en promedio 4 o 5 cursos al año. Uh-huh. Y bueno, estos cursos tienen un reconocimiento oficial ante la Secretaría de Educación Pública y pues el objetivo es que las personas puedan prepararse tanto para incorporarse a alguna empresa o que puedan emprender sus propios negocios.
Pues eso sería muy importante también, ¿no?
Esto de los cursos es que en un periodo de que ¿4 meses, 5 meses?
Son periodos de tiempo cortos. Los cursos varían dependiendo de la especialidad, pero hay cursos desde 40 horas y los cursos regulares tienen una duración entre 2 y 3 meses.
Con esto, con este tiempo ya una persona queda apta para ejercer alguna de estas, de estos oficios.
Sí, así es, ya que estos cursos, por ejemplo, en el área de estilismo, vamos a suponer que una persona toma un curso de aplicación de uñas, es un curso que dura 2 meses, entonces al término de este curso, pues ya puede de alguna manera o incorporarse a alguna estética o hacer este trabajo por su cuenta.
Uh-huh. Ofrece el servicio a domicilio.
Así es.
Hasta hacer una aplicación. Oye,
y si toman los 4 cursos o 5 cursos que abarca la especialidad durante todo el ciclo escolar, bueno, pues ya no van a aplicar únicamente las uñas, ¿verdad? Ya van a estar preparadas para aplicar tintes, para cortar cabello, para realizar maquillaje. Y así en cada una de las especialidades.
Pero perfecto. Lo que comentamos en el corte, si una persona está en una situación crítica, claramente de violencia familiar, en 2-3 semanas puede ser que esté capacitada para buscar un empleo.
Así es. Tomando alguna de estas capacitaciones, como comentábamos, en un periodo pues muy corto de tiempo, ya tienen esta preparación, esta capacidad para empezar a incursionar en algún área laboral.
Sí, comentábamos antes en el corte de cómo es todavía muy común que muchas mujeres permanezcan en una relación complicada, en una relación de violencia, por el tema de, bueno, y luego quién me va a mantener y quién va a mantener a mis hijos, ¿no? O a mis hijas. Y cómo el tema de la capacitación para el trabajo, pues es un tema fundamental, ¿no? Sí. Y el tema de propiciar el emprendimiento, incluso también para el empoderamiento económico de las mujeres, ¿no? Y aquí hay muchísimas opciones, sobre todo porque luego son casos en donde son mujeres que han estado 15, 20 años pues fuera del ambiente laboral, o si es que remunerado, ¿no? Digamos, porque trabajo en casa hay mucho, pero fuera del ámbito del empleo, digamos, ¿no? Entonces, pues a cierta edad y sin experiencia, salir a buscar trabajo, pues puede resultar sumamente frustrante, ¿no?
Sí.
Y complicado.
Complicado y hasta, pues puede generar ahí y temor, ¿no? Miedo, ¿a qué me voy a enfrentar, no? Y sin embargo, aquí en los CECATIS, pues tienen la oportunidad de en poco tiempo empezar a fortalecer habilidades, empezar a fortalecer, y sobre todo que pues son 80% prácticos, dice aquí, y me imagino que debe haber también un trabajo de visitar luego algunas empresas, ¿no?
Sí, mira, aquí lo importante de los CECATI es que aquí en Capital somos 3, uh-huh. El CECATI que estamos en Avenida Nacional, que es el CECATI 27, el CECATI 181, que está en las terceras, en prolongación Moctezuma, 2500, y lo que es el otro CECATI, que es el CECATI 59, está en Agua Marina. Entonces, lo que es el residencial El Quijote, de aquí somos los 3 CECATIs capital, entonces muchas veces el ser accesible también en el lugar en el que estamos, también ayuda. De ahí tenemos también CECATI en Matehuala y tenemos CECATI en Valles. Todos los CECATIS contamos con capacitación para el trabajo. De aquí, como comentaban ustedes, lo importante es que se integren para que salgan de esa monotonía quizá de que no hayan otra cosa que hacer, que estudiar. Son cursos muy accesibles, costos pues muy, muy accesibles para todo tipo de personas, ¿sí? Uh-huh. En este caso me refiero a que cumplidos 15 años, que son los requisitos que pedimos, 15 años en adelante no hay límite de edad. Si les interesa alguna especialidad, igual que se contacten con nosotros para recibir ese apoyo en capacitación.
Muy bien, María Teresa. Edith, cuéntanos qué especialidades tenemos en el CECATI número 181 Y si nos puede, así como más o menos ahorita nos dijiste qué tipo de cursos hay en estilismo y diseño de imagen, pues si tuvieras así como que un aproximado de qué cursos hay en cada uno.
Ok, mira, en Secati 181 tenemos la especialidad de alimentos y bebidas. Uh-huh. Es una especialidad que estamos próximos a reabrir. En esta especialidad, por ejemplo, tenemos ahorita programado un curso de repostería, de elaboración de tartas y de platillos orientales. Y se manejan en esa especialidad también el manejo higiénico de alimentos. Dentro de la especialidad de artesanías, actualmente se está llevando un curso de tejido a mano. Uh-huh. Aunque también, bueno, hay una amplia gama de cursos, como trabajo con vitral, con madera, bordado a mano, etcétera. En asistencia ejecutiva, bueno, dentro de los cursos que ahorita recuerdo está la mecanografía asistida por computadora, el uso de manejo contable como es el Compaq y bueno, esos son los que recuerdo ahorita. Uh-huh. En este momento. Dentro de confección industrial de ropa, pues hay una gran variedad también. Ahorita de los que están llevando es confección de faldas, confección de blusas, confección de uniformes deportivos. Y ahí también se está abriendo pues la gama de cursos de esa especialidad. Ahora que terminó el ciclo escolar, uh-huh, se impartió un curso de elaboración de zapatos y próximamente, uh-huh, se impartirá uno de elaboración de bolsas. De hecho, inició el sábado.
Muy bien.
Uh-huh. De estilismo y diseño de imagen, bueno, pues les comentaba ya del curso que están llevando ahorita de aplicación de uñas, pero está el de corte y peinado del cabello, maquillaje del rostro y ¿qué otro recuerdo? Bueno, el nombre ahorita no lo recuerdo bien, es el relacionado a la aplicación de tintes, es colorimetría y esas, uh-huh, cuestiones. En informática, pues el manejo de todos los programas de Office, elaboración de documentos en Word, elaboración de hojas de cálculo en Excel, manejo de redes e internet. Está próximo a iniciar en esta misma especialidad de informática el mantenimiento y reparación a equipos de cómputo.
Muy bien.
Dentro de inglés se maneja en 2 años. Y pues ese en 2 niveles ahorita, el básico y el intermedio.
Okay. ¿Verdad?
Y tenemos también la especialidad de refrigeración y aire acondicionado, que también está pues en reapertura en nuestro plantel. Actualmente están llevando un curso de mantenimiento a equipos de aire acondicionado. Y se da también justamente el mantenimiento en refrigeración. Entonces esas son las especialidades y los cursos más o menos, uh-huh, dentro de cada una, ¿verdad? Ahí
sí, claro.
Sería cuestión de adentrarnos en cada una de las especialidades porque hay una gran variedad de cursos.
Y tienes ya unos por abrir, ¿no, Edith?
Sí, estamos por abrir en los meses en este mes de octubre y noviembre, confección de blusas para dama, confección de faldas para dama. Estos cursos empiezan en noviembre. Uh-huh. Manejo de máquina empieza el 28 de noviembre.
¿Cómo qué máquina?
Manejo de máquina de coser.
Ah. Uh-huh. Sí. ¿Cuál de todas las máquinas?
dentro de esta especialidad de confección de ropa está también la confección de ropa de invierno, uh-huh, ahora que viene ya el friecito, bueno, para que pues aprendan a elaborar sus abrigos.
Claro, y ya tienen para vender, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Guantes y todo.
Guantes, sí.
Todo. Las capitas, ¿no? Sí.
Ese curso empieza el 28 de noviembre. El que les comentaba del mantenimiento al hardware y software de un sistema de cómputo, manejo de redes e internet, elaboración de textos, corte y peinado del cabello, color y transformación en el cabello, aplicación de efectos de color en el cabello y aplicación correcta de la ortografía. Aquí, bueno, si hay interesados en fechas exactas y duración de los cursos, nos pueden visitar en nuestra página de internet www.secati181.mx. Y en Facebook nos encuentran también como Comunidad 181. Y ahí estamos publicando los cursos que están próximos a abrirse.
Uh-huh. Y bueno, que como ya decíamos al principio, la verdad es que tienen un costo muy simbólico para todo un curso de varias horas o de varios meses incluso. Pues todavía también pueden acceder a algunas becas. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso, para que también María Teresa nos cuente sobre la oferta que tiene el CECATI número 27, que nos decías está aquí en Himno Nacional.
Sí, así es, enfrente del Miguel Barragán, uh-huh, ahí estamos, sí, localizados. Y nosotros en CECATI 27 les ofrecemos lo que es administración. Esto va muy enfocado a lo que es el emprendurismo. Ya hablábamos que la mujer, el empoderamiento, entonces... Uh-huh. Con estos cursos lo que les ayuda es a emprender a ellos algún negocio. Uh-huh. Artes gráficas, que también se pueden capacitar. Artes gráficas es como si fuera serigrafía, ¿sí? De ahí empezamos con los cursos básicos, después los intermedios y terminan en el curso avanzado, porque es todo un ciclo escolar de preparación. Lo que es contabilidad, lo mismo para que lo puedan aplicar también al emprendurismo. Lo que es electricidad, decíamos ahorita ya no solamente va enfocado para hombres, ahorita hay electricidad, se pueden integrar mujeres, sí, también.
Que invitarles, sí, ¿verdad? Que rompamos luego estos roles tan marcados de, sí, género que tenemos y decimos, para que las chicas se inscriban a confección o a estilismo y que los hombres se inscriban a electricidad y electrónica. No. Aquí cada quien se inscribe, sí, no, donde
ya
quiera.
Ya los grupos son mixtos. Uh-huh. Se ve muy bonito un grupo mixto, entonces tanto en electricidad como electrónica, máquinas y herramientas, ya vemos también que la mujer se está integrando a este tipo de especialidades. Contamos con inglés próximamente a partir del 16 de octubre, pues para, sí, el inglés básico, el intermedio y el avanzado. Y lo que son las aulas poeta, que les comentaba yo que son para personas con alguna discapacidad. Uh-huh. Entonces esto es lo que ofrecemos en CECATI 27.
Veo que ofrecen soldadura y pailería. ¿Hay mujeres que salen como soldadoras?
Sí, también. ¿Sí? Sí, ahorita ya son grupos mixtos, ya no es enfocado nada más al hombre. Aquí, uh-huh, la mujer ya está incursionando en todas estas especialidades.
Pues muy interesante.
Y qué bueno, porque luego ahí están las ferias del empleo y luego... Por el tipo de oferta también, pues muchas mujeres se ven limitadas porque no tienen este tipo de habilidades o este tipo de oficios.
De hecho,
¿no?
Entonces, aquí, pues, preparándolas, uh-huh, contamos también con bolsa de trabajo.
Muy bien.
Ya con ellos, estando un año con nosotros y recibiendo su especialidad, ellos cuentan con bolsa de trabajo también ahí en CECATIS.
Muy bien, fíjense, qué mejor. Nos decías que cualquier persona adulta mayor de 60 años y cualquier persona con discapacidad puede tener las becas al 100%.
100%, presentando su credencial de NINAPAM, las personas mayores de 60 y las personas con alguna discapacidad tienen que presentar su certificado. Certificado de discapacidad para que se le aplique la beca del 100%.
¿Quién emite este certificado?
El DIF o el CRE.
Muy bien. Entonces.
Y bueno, ya que comentan que se otorgan estos apoyos a personas de la tercera edad, entiendo que no hay límites de edad para estudiar dentro del CECATI.
No, de ahí los requisitos son 15 años cumplidos en adelante, no hay límite de edad.
Muy bien.
Sí, ¿qué necesita? Ya decías 15 años mínimo, pero sí, ¿qué más necesita una persona para poder inscribirse a cualquiera de estos cursos?
Sí, saber leer y escribir, porque muchos llegan también que no tienen estudios o que no terminaron la primaria o que se le perdió el certificado o que es de otro estado y que no lo tiene o que viene de extranjero. Entonces, ellos con que sepan leer y escribir pueden integrarse con nosotros, ¿sí? Uh-huh. Dos fotografías infantil a color, copia del acta de nacimiento, comprobante del último grado de estudios si lo tuvieran, su CURP y comprobante de domicilio. Son los requisitos que se piden.
¿Y si hay extranjeros o extranjeras?
Ellos tienen que tener su carta
de residencia.
De residencia, sí. Ya. Su carta de residencia y ahorita hay mucho apoyo para las personas que están deportando de Estados Unidos y son mexicanos. Mm-hmm. Entonces también a ellos hay apoyo en todo lo que son las especialidades.
Qué bien. ¿Qué beneficios tendrían las personas que se acerquen al CECATI, Edith?
Bien, pues contamos con instructores con una amplia experiencia. Nuestros alumnos Están beneficiados con prácticas y visitas a empresas. Tenemos horarios accesibles, ya que contamos con cursos por la mañana, por la tarde, incluso sabatinos. Otro
o sea, no hay
beneficio.
Pretextos.
O sea, de ir solo los sábados.
Ajá, así ajá. Es. Horarios accesibles, ya que los cursos tienen una duración de 2 o 3 horas diarias, por lo que pueden intercalar sus actividades con la capacitación. Se les otorga, esto es muy importante, al término de cada uno de los cursos, un diploma o una constancia con reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública. Y este documento pues avala los conocimientos y habilidades adquiridos en cada uno de nuestros cursos. Y bueno, pues otro de los beneficios también con los que cuentan nuestros alumnos es que cuentan con un seguro escolar durante toda su capacitación.
Muy bien. Y obviamente me imagino que hay algunos requisitos en cuanto a asistencia o cumplimiento de programa,
sí,
¿no?
Sí, claro, los requisitos ahora sí que generales en cualquier institución educativa, ¿verdad? La asistencia, el cumplir con sus prácticas, ¿verdad? Así es.
Una calificación aprobatoria
mismo, sí.
¿No? Muy bien, ¿tienes, María Teresa, algunos cursos que estén ya próximos a empezar? Ahí en el 27.
Tenemos ahorita los de octubre. En octubre empieza electricidad. Está lo de inglés que les comentaba, que a partir del 16 iniciamos ya con los cursos básicos o preintermedios. Está lo de máquinas y herramientas también para ahorita octubre. Entonces en este mes de octubre iniciamos con los segundos cursos. Los primeros cursos son en agosto. Tenemos el calendario escolar de lo que son primarias, secundarias, de lo que es el nivel básico. Entonces igual salimos de vacaciones cuando el calendario así lo marca, claro. ¿Sí? Entonces ahí pudiéramos decir que vamos en el segundo curso.
Ya.
Las inscripciones están todo el año. En todo el año se pueden integrar. Ya a mediados, digamos que como en enero, sí necesitan tener algo de conocimiento en cualquier especialidad que vayan a entrar, porque los básicos se dan a partir de agosto.
Los primeros meses del ciclo escolar.
Sí, que le decimos nosotros que es cuando entran en cero.
Claro.
¿Sí?
Ah, muy bien.
Bueno, ahí dependería de la especialidad, porque hay algunas especialidades en las que no es necesario integrarse desde el principio, en cualquier momento durante el ciclo escolar. Yo pongo mucho el ejemplo de estilismo, ¿verdad? Porque no es necesario que tú sepas poner uñas para aprender a cortar cabello. Entonces, ajá, depende de la especialidad, pero claro, durante todo el año tenemos inscripciones.
Y bueno, el chiste es que se acerquen y que vayan viendo qué les interesa más y pues tengan ahí el dato exacto de fechas y todo, ¿no?
Así es,
que nos conozcan, uh-huh, que nos conozcan, que nos marquen, que nos hablen. Estamos a sus órdenes al 815-3822. Igual para cualquier información que quieran que se amplíe un poquito más,
uh-huh,
para que vean y conozcan los planteles.
Y es que qué importante, ¿no? Porque es que me urgen unas clases de computación, yo no sé usar el Excel, yo no sé usar el Office y pues no tengo dinero para invertir. Y a pesar de que son costos muy, muy económicos, habrá unos de 300, de 500, de 400 pesos el curso, pensando que son varios meses, todavía tenemos la posibilidad de becas. Entonces, bueno, fíjense, en el Instituto de las Mujeres tenemos este convenio con el CECATI, sí, y estamos ofreciendo becas para mujeres que quieran algunos de estos cursos. Ahí nada más van a Madero 305, zona centro, preguntan por el área de capacitación y ya se llena un formato y nada más se hace una evaluación socioeconómica para ver si se ofrece el 50% o el 100% de beca, fíjense. Entonces, bueno, mujeres de San Luis Potosí que quieran capacitarse para el trabajo, para el empleo, para el autoempleo, pues aquí hay una muy buena opción, incluso con beca al 50% o al 100%. Pero hay otras instituciones, ¿no, Edith, María Teresa, en donde también hombres, por ejemplo, podrían solicitar una beca?
Sí, así es. Hay diferentes convenios o acuerdos con diferentes instituciones en los que podemos otorgar algún porcentaje de beca. Por ejemplo, hablando, bueno, no solo de las mujeres, de los hombres, podría ser a través del INPOJUVE, uh-huh, con el que también tenemos un convenio firmado recientemente, para que puedan acercarse también y tengan acceso a alguna beca, aunque como comentabas, Caro, pues los costos son realmente accesibles, pero aún así, pues cuentan con el apoyo.
Claro. Sí, así guardan para los camiones.
Así es.
Y ya se ahorraron
hablando
esa parte,
de
¿no?
camiones, también hay apoyo para el Urban Pass.
Ah, muy bien.
Se les extiende su constancia de que están estudios. Estudiando y se les da su credencial del Urban Pass.
Ah, ándale, muy
entonces,
bien.
También es otro
buen
apoyo
detalle.
Que pueden aquí beneficiarse con nosotros.
Y que además, bueno, pueden buscar el CECATI que les queda más cerca, ¿no?
Así es.
¿Nos recuerdan dónde están las ubicaciones?
Sí, mira, es el CECATI 27 en Avenida Himno Nacional 4005 en la Colonia Himno Nacional. Les comentaba que es enfrente del Miguel Barragán.
Muy céntrico.
Muy céntrico, sí.
¿Verdad?
Está.
El CECATI 181, estamos ubicados en la prolongación Moctezuma número 2500 en la Colonia Tercera Grande.
Al norte de la ciudad.
Así es.
Y el CECATI 59 que está en Aguamarina, en Colonial El Quijote, a la altura del... un hotel.
Ajá.
Un hotel, sí, 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 sí.
Avenida Industrias, entonces también por allá ya hay mucha población.
Claro.
Y pues estamos los tres aquí, le digo, aparte del que está en Matehuala y el de Ciudad Valles.
¿Cómo ha estado la demanda recientemente? ¿Van más jóvenes? ¿Van más personas mayores? ¿Cómo está el acercamiento a solicitar estos servicios?
Aquí, bueno, varía, depende mucho de las especialidades. En el caso, bueno, específicamente en mi plantel, en el caso de especialidades como confección de ropa, la verdad es que son más las personas mayores que se acercan a recibir la capacitación, uh-huh. a las jovencitas, ¿verdad? Uh-huh. Y en algunas otras especialidades, bueno, como inglés, pues está bien mezclado. Hay tanto jóvenes como personas mayores.
Hombres y mujeres.
Hombres y mujeres, así sí. es.
Uh-huh. Y en cuanto a, todavía ahí tenemos muy marcado estos cursos como que pensamos que son para mujeres y otros que pensamos que sí. son para hombres, pero ya se empieza a romper,
ya
¿no?
se empieza a romper. Comentábamos que en el área de estilismo y bienestar personal, muchas veces los jóvenes piensan que es solo para mujeres, uh-huh. pero ahora que se está abriendo lo del barbershop, uh-huh. les comentaba que tuvimos un curso de barbería, pues sí se acercaron mucho los jóvenes al ver que era esto, pero sí aún como que tienen el recelo de, ay no, es que eso es para mujeres.
Ajá,
sí.
No, chicos.
Pero empieza ya a romperse.
Claro, muy bien.
Es para todos y para todas las edades.
Así es.
Cuestión de que se animen, acérquense con nosotros para que puedan ver las posibilidades que tienen de estudiar algo más.
Y desarrollar una nueva habilidad, ¿no? Ahorita que las estaba oyendo, a mí me estaban dando muchas ganas de irme a estudiar algo.
Te invitamos, sí. Caro. Sí.
¿Verdad? Vamos. Yo no sé a qué hora voy a dar el tiempo, pero...
Tramitas tu beca con el IMES y ahí te
sí,
esperamos.
Sí, ¿verdad?
Sí
se antoja.
Sí se antoja.
Sí, a mí se me antojó esto de la administración, uh-huh. la incubadora de empresas,
de
¿no?
Claro.
Sí.
¿No? Y pues eso, ¿no? Todavía hay mucho que hacer, ¿no? Y mucho que aprender, y si tenemos
son
la oportunidad de hacer.
Que hay
claro.
que aprovechar.
Y así es.
Así es. Oigan, ya nos vamos. Recuérdenos Facebook, correos electrónicos, teléfonos para las personas. A ver, apúntele, por favor, vayan rapidísimo por el papel o en el teléfono celular, ahí le anotan. Ahí van los teléfonos y datos de contacto.
CECATI 181, el teléfono es 814-1512. Nuestra página de internet, www.cecati181.mx, Comunidad 181 en Facebook, estamos a sus órdenes.
El CECATI 27 pueden comunicarse con nosotros al 815-3822 y en el CECATI 59 el teléfono es el 824-6534.
Y becas al IMES.
Y becas al Instituto de las Mujeres en Madero 305, zona centro, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Acuden, llenan su formato, se hace una brevísima revisión socioeconómica y ya se les da su acreditación del 50% o del 100% de beca para que vayan al CECATI y al curso y a la especialidad que más les parezca.
Así es.
¿Verdad? Perfecto.
Claro.
Bueno, pues ya se nos acabó
ya
el programa.
Se nos acabó el tiempo.
Muchísimas gracias a María Teresa Montealvo Prieto y a Edith Olvera Velázquez de CECATIS. Muchísimas gracias, chicas.
Gracias a
Al
ustedes.
Contrario.
Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Y bueno, pues también en nuestras redes sociales vamos a estar recordando los cursos y las becas. ¿Compromiso? Pues para que la gente tenga más acceso a esta información. Bueno, pues nos vamos y nos escuchamos el próximo martes aquí en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo.
Y Gerardo Almendares, aquí nos esperamos el próximo martes.
Tú Tu étais pour moi tout ce que j'espérais. Toi, tu étais.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.